3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo ha ido la semana? Bien. Bueno, pues hoy llegamos a Enredando, la edición número 513. Dispuestos a compartir este tiempo de radio, estos 60 minutos dedicados al mundo de las nuevas tecnologías. Conoceremos muchos detalles en torno a vuestras preguntas, vuestras consultas. Empezaremos por el buzón del oyente, por supuesto, también vuestro tiempo de participación en las encuestas, también en la sección de Mortanauta en F1. Hablaremos de software libre con Miguel Carmona y hoy en nuestro Ciberchoco nos visita el presidente de ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, con quien vamos a hablar de la implantación de software libre en las empresas. Mucho, poco, hoy conoceremos todos los detalles. Parece que ya no se habla tanto, ¿verdad?, de la implantación de Linux. Antes, hace ya unos cuantos años, pues era algo más tema de actualidad, ¿no? Pero lo cierto es que los números, por lo menos en lo que es servidores en el mundo de Internet, pues gana por goleada el mundo del software libre, el mundo de Linux. Abrimos el buzón del oyente en oyentes@enredando.net. Lo tienes bien apuntado, ¿no? oyentes@enredando.net, buzón de correo electrónico al que puedes escribir para contarnos lo que desees, cualquier cuestión, incluso va a presentarte, decir, oye, que os escucho desde aquí, y contarnos un poco cuáles son tus aficiones dentro del mundo de la tecnología, si ahora ya te gustan más los tablets, los smartphones, los ordenadores portátiles. Bueno, es que tenemos un abanico tremendo, ¿verdad?, hoy en día, de dispositivos electrónicos a nuestro alrededor para poder estar conectados al mundo. Cuéntanoslo, oyentes@enredando.net, y si lo que prefieres es dejarnos tu mensaje grabado con tu voz, ya sabes que nos encanta esa forma de participación, es mucho más personal y mucho más, pues, bonita, ¿no?, de cara al oyente. Puedes grabar tu mensaje igual, de igual manera, llamando al siguiente número de teléfono. ¿Tienes papel y boli a mano? ¡Ay, papel y boli! Pero ¿cómo les digo yo a los oyentes de Enredando papel y boli? No, 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 si tienes ya tu smartphone listo para tomar nota, apunta el teléfono, apúntalo en tu agenda, 94-483-3009, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre está disponible para recoger tu mensaje. Toma buena nota, 94-483-3009. Y por supuesto a través de nuestra página web, la que seguro que ya has visitado, www.enredando.net. Y cómo no hacer mención también a nuestro Twitter, @enredadores. ¡Síguenos! Esta semana no hemos recibido ningún mensaje de correo electrónico de vosotros, pero está en tu mano. Está en tu mano que esto cambie para la próxima semana. ¡Enredando!
La informática que se escucha.
Raúl rudos y veloces, repasamos ya las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net. En nuestra página web siempre vas a encontrar cuatro preguntas que están esperando que tú las respondas. Todas las semanas incorporamos una nueva, eliminamos la más antigua y siempre hay cuatro circulando en nuestra página web dispuestas a escucharte. Vamos con la encuesta que esta semana ya nos deja. ¿Crees que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone? El 57% de vosotros y vosotras habéis opinado sí, por supuesto. El 29% habéis contestado no, no lo creo. Y el 14% final habéis dicho un impulso sí, pero tampoco será para tanto. Con lo cual, respuesta ganadora, por supuesto que consideráis que el mercado chino puede incrementar notablemente las ventas del iPhone. Vamos con otra de las cuestiones que puedes encontrar en www.enredando.net. ¿Te parecen interesantes los televisores flexibles? Esos que se curvan, nos presentaron en el Consumer Electronics Show en Las Vegas a primeros del mes de enero, a primeros de este mes después de Reyes. Y, en fin, pues muy envolvente, un tamaño espectacular, enorme. Vamos, que ponemos eso y ya ese armario enorme que tenemos en la sala habría que quitarlo porque ocuparía todo su espacio, pero en fin. Casi cualquier persona que salga en la tele casi de tamaño real, ¿eh? O sea, que fíjate qué dimensiones, qué cantidad de pulgadas, ¿no? En fin, ¿te parece interesante un televisor flexible? Un televisor que se curva en torno a ti. ¿Te parece interesante? 50% habéis contestado, habría que probarlo. ¡Ay, está muy bien! Eso estoy de acuerdo. Habría que probarlo. Es que, desde luego, es la mejor respuesta, ¿no? Habría que probarlo. O no tendréis alguno así para que lo tenga unos días en casa, ¿no? Pues 50% habéis opinado de esa manera, 33% habéis contestado no, para nada. Eso del televisor flexible, quita, quita, a ver si cuando vas a pasar la aspiradora le das un empujoncito y en vez de un televisor tienes un montón de trocitos que luego ya que tienes la aspiradora pues puedes aprovechar para limpiarlo, ¿no? Y el 17% habéis contestado sí, así es más envolvente, con lo cual el 50% os decantáis porque os podían mandar uno a casa, ¿no? Así para probarlo. Vamos, teléfono móvil que se curva, tablet que se curva, teclado que se dobla, ya nos faltaba la tele, venga. Vamos con otra de las cuestiones. ¿Te gustaría tener unas Google Glasses? ¿Te gustaría tener las gafas de Google? ¿De Google? Joder, Google, yo sí que estoy bueno. De Google, que dicen los ingleses. Google, se pronuncia Google. Bueno, pues el 71% habéis considerado no, no me llaman la atención las Google Glasses. Y empatados a un 14%, tenemos las dos respuestas, la de sí, ya lo creo, y la de no lo sé. Bueno, ven. Por cierto, hoy he estado con una persona que me había dicho que ha tenido 48 horas para probar las Google Glasses, se apuntó en un programa de Google y digo, oye, che, que lo podía probar, ¿no? Y tal, y se las han mandado. Y tuvo 48 horas para probarlas y bueno, pues me ha contado que como idea conceptual no está mal, que todavía le falta mucho desarrollo, sobre todo la duración de la batería, porque claro, si están son tan vestibles, por así decirlo, se pueden llevar como, es una diadema, como si fuera una diadema, pues claro, no pesa mucho tampoco la batería, con lo cual la autonomía pues tampoco es que sea muy extensa, ¿no? Es uno de los problemas que me comentaba. Y básicamente pues su conclusión era esa, que como concepto no está mal, que eso igual no tiene forma de diadema el día de mañana, que tendrá otra forma, pero el concepto de un dispositivo ligero que podamos llevar a interactuar con la voz y tal, pues ese concepto probablemente sea el que perdure. En fin, lo dicho, va ganando el no me llaman la atención las Google Glasses, 71% de vuestros votos. Y vamos con la pregunta de la semana pasada, pues decía, sí, en la plataforma Windows, ¿cuál prefieres? Toma ya, empate, 50% Windows XP, 50% Windows 7. ¡Rompe este empate! ¿Qué prefieres, Windows 7, Windows 8.1 o Windows 7? ¿Cuál de los Windows de los sabores actuales es el que más te gusta? Vota, www.enredando.net. ¡Rompe el empate! Y vamos con la pregunta que te proponemos esta semana. ¿Te preocupa el fin de soporte de Windows XP y Microsoft Office 2003 preparado, previsto para el 8 de abril? 8 de abril, fecha anunciada por Microsoft para el fin de soporte a estos dos productos, Windows XP como sistema operativo, Microsoft Office 2007 como herramienta ofimática. Ya tienen fecha de fin, 8 de abril de 2014. ya retrasado en varias ocasiones por parte de Microsoft. Está dicho que es la definitiva, así que parece que no hay marcha atrás. Incluso nos llegaron informaciones que el gobierno chino pidió el aplazamiento de esta fecha, ya que tienen miles de ordenadores dentro del gobierno pues con plataforma XP, pero ha dicho que en Anay. Que de eso nada, monada, que por muy gobierno que seas, que vamos, que no vamos a mover esa fecha ni para atrás, vamos. Pues hacia Windows 8 y le dice, no, y es que tengo un montón de aplicaciones, sobre todo en el entorno de empresa hay bastante problema, porque no todas las aplicaciones funcionan bien en Windows 8, con lo cual, pues ahí hay una tarea, y aparte que, no sé, al menos a mí, esto sí que es una opinión un poco personal, pues el entorno de Windows 8, quizás para el hogar y para el entretenimiento está bien, pero para el trabajo día a día, un poco incómodo ese. Encima nos tomó el pelo Microsoft con lo del botón de inicio, lo quitó, toda la gente pidiendo que volviera el botón de inicio, lo puso en la versión 8.1 y vamos, si eso es un botón de inicio, en fin. Efectivamente, ha vuelto al botón de inicio y cuando lo pulsas va a la otra pantalla, lo mismo que hace la tecla Windows en el teclado, con lo cual para hacer eso desde luego no hacía falta tanto botón, no sé. No sé si nos quiere tomar el pelo Microsoft, yo estoy convencido que se ha convencido que lo tiene que hacer de esa manera, que tiene que desarrollar lo que es el entorno gráfico el que le gusta y ha pensado más en los tablets, pero claro, el que tiene un ratón entre manos y no el dedito para deslizarlo por la pantalla, pues el manejo no es tan fácil. Pues esas son las preguntas, ahora es tu oportunidad, tienes que votar. www.enredando.net, te esperamos en nuestra página web, seguimos adelante. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante en esta edición de Enreando, ahora es momento de nuestro Ciberchoco. Hoy vamos a compartirlo con Eneko Astigarraga, recién nombrado presidente de la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Eneko.
Arratsaldeón, claro.
Bueno, pues lo primero, zorionak, felicidades por ese nombramiento. Cuéntanos antes de nada en qué consiste esta asociación.
Bueno, ESLE, la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi, se fundó hace ya, van a ser 9 años, en 2005, y la constituimos en la actualidad más de 40 empresas que trabajamos. Nuestro modelo de negocio va en torno al desarrollo, al fomento, a trabajar en software libre y conocimiento abierto. Y el objetivo de la asociación pues es fomentar el ecosistema y el negocio a favor de software libre Euskadi.
A favor de la utilización
de que se adopten tecnologías abiertas, de que podamos demostrar que es eficaz, de ofrecer resultados, de apoyar a las empresas que están asociadas en sus procesos de negocios, en su expansión, en buscar clientes, en internacionalizar. Bueno, un poco lo que hace una asociación de empresas, ¿no? Apoyar a sus asociados y difundir el producto y servicios que ofrecen.
¿Cuál es el panorama, el estatus actual en ECO en torno al uso de software libre en el entorno de empresa, tanto a nivel de Euskadi como también en el resto del Estado, lo que puedas conocer?
Bueno, entendemos que es un panorama optimista porque está creciendo, ¿no? Está adoptándose más, cada vez más, pues soluciones en torno al software libre. En el observatorio de software libre que tenemos en ESLE, que nos ocupamos un poco pues de detectar, atisbar y vigilar las tendencias que se dan, estamos observando pues que se incrementa el uso tanto en la administración como a nivel de empresas y también a nivel de usuarios individuales, pero bueno, el camino a recorrer todavía es grande.
Y en cuanto a lo que es la evolución, podríamos decir en ECO que hoy en día se utiliza más software libre que hace pues un periodo, hace, no sé, por ejemplo, 5 años.
Sí, desde luego que sí, y todas las previsiones de los consultores tecnológicos y de los expertos en prospectiva pues atisban o prevén que el uso va a ir incrementándose. Va a depender un poco de qué tipo de aplicaciones. En algunas ya es mayoritario el uso de software libre, pues en servidores, web, etcétera, y en otras va incrementándose su uso, ¿no? Pues en aplicaciones móviles, navegadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y el uso es creciente, el uso, la utilización y el rendimiento también de este tipo de soluciones es creciente.
Aunque casi es una pregunta de libro, Eneko, sí que me gustaría que repasaras cuáles son las ventajas que ofrece el software libre a la empresa.
Bueno, nosotros creemos que las ventajas de utilizar el software libre, el software abierto, pues son claras, ¿no? Desde el propio momento en el que optas por esta solución tecnológica, tienes libertad de uso, de utilización, de redistribución del software que tienes, te da independencia tecnológica, te permite nuevos desarrollos de una manera mucho más independiente, eso a nivel de empresa, ¿no? Y diría que también resulta más económico y en muchos ámbitos tecnológicamente mucho más competitivo, es decir, incrementa la competitividad de la empresa, eso a nivel de empresa como usuario, ¿no? A nivel societario también creemos que ofrece pues claras ventajas, ¿no? Las económicas que hemos citado, pero también el hecho de que el uso del software libre lo que está potenciando es el empleo local, el empleo y el desarrollo de empresas locales, sin depender tanto pues de patentes que nos vienen de fuera, de software propietario, etcétera. La libertad de uso que tiene el software libre permite que el ecosistema y el desarrollo de negocio se dé en el propio territorio, ¿no? En nuestro caso en Euskadi y en otros territorios, ¿no? Pues aprovechando, incorporándonos a proyectos a nivel global, pero haciendo desarrollos locales y con mayores oportunidades de negocio para el entorno económico local.
Sí, desde luego que es algo importante de señalar, ¿no? El que la empresa que da soporte a esos servicios, a esas aplicaciones que tiene una determinada empresa, pues es
desde el punto de vista nuestro de empresas que trabajamos en el desarrollo del software libre, pues también ofrece otra ventaja que no hemos mencionado antes, que es que desde el momento cero te puedes incorporar a proyectos que están tecnológicamente muy avanzados. Es decir, en el software libre no partes desde cero y tienes que inventar una aplicación, sino que puedes incorporarte a proyectos que están en marcha, que son líderes a nivel mundial, y hacer desarrollos propios, ¿no? Con lo cual, con poca inversión económica, sí en conocimiento, es una industria que es intensiva en conocimiento, o una industria o un mercado que es intensivo en conocimiento, pero te puedes incorporar y en proyectos que son líderes a nivel mundial, ¿no? En aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, de móviles, etcétera, etcétera, en software libre que tienen pues mercado de implantación y son líderes a nivel mundial.
Bueno, pues
eso es interesante para nuestras empresas, ¿no?
Bueno, pues está claro cuál es la retrospectiva, la fotografía, ¿no? De lo que ofrece el software libre a las compañías. Quizás lo más interesante, lo más atractivo que puede percibir una empresa en un primer momento puede ser el ahorro económico, aunque posteriormente se dará cuenta de las otras ventajas, ¿no?
Yo creo que sí. Yo destacaría esos dos aspectos, ¿no? Por un lado, el ahorro económico y la libertad, y el otro aspecto sería el que tecnológicamente, pues en muchas áreas son soluciones superiores a otro tipo de software, ¿no? Superiores tecnológicamente, no hay más avanzadas, pues porque están testadas por montones de desarrolladores a nivel global, porque puedes acceder al código de la aplicación y mejorarlo, con lo cual siempre redunda en beneficio de la propia solución en contrapartida a otras soluciones que van a depender de una sola empresa que pueda hacer mejoras o no en función de sus intereses, de sus posibilidades, etcétera. Por tanto, el factor económico y el tecnológico yo creo que son los más destacables.
Eneco, si alguien nos está escuchando en este momento, está en el ámbito de una empresa que utiliza pues sistemas y servicios informáticos, ¿cuál sería el punto de partida que propondrías para introducirse en lo que es el mundo del software libre?
Bueno, el mundo del software en general, bueno, es muy amplio, ¿no? Tenemos un gran abanico de soluciones para un mismo problema. Entonces, el primer paso es la información, ¿no? El diagnóstico de tus necesidades y la información de las posibles soluciones que tienes. Y lo que trataría es de animar a estas empresas a que se informaran de las posibles soluciones que tienen en el ámbito del software libre, para que luego cada uno opte por la decisión que quiera, ¿no? Pero que también contemple soluciones en código abierto, pues porque son absolutamente competitivas, como decía, en muchas de las áreas de la empresa.
Uh-huh. Bueno, ya para terminar, Eneko, ¿nos podrías nombrar cuál es la página web de ESLE, de la asociación, para que los oyentes puedan visitarla?
Pues sobre ESLE tenéis información, o tienen los oyentes información, en esle.eu, donde, bueno, pues tienen ahí el catálogo de soluciones y servicios que ofrecen esta agrupación de empresas, estas 40 empresas que formamos la asociación, que en este momento estamos dirigidas al software abierto, al software libre, y que pretendemos que incorporar a más empresas y a más agentes en este ecosistema para dar también soluciones en el entorno del conocimiento abierto en general, no solo el software, sino también lo que puede ser hardware abierto, lo que puede ser open data, etcétera. Tiene la información al respecto en esle.eu.
Pues en esle.eu quien quiera puede ampliar esta información. Eneko Astigarraga, recién nombrado presidente de ESLE, de la Asociación de Empresas de Software Libre de Euskadi. Eskerrik asko, ha sido un placer compartir contigo estos minutos y mucha suerte con vuestros proyectos y que se hagan realidad.
Gracias a vosotros por vuestra atención.
La informática que se escucha. Euskadi Digital 100.4 Bilbao.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94-443-8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euskadi Digital, te llevas un 10. Sí, sí. Un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94-443-8758 o en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euskadi Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie. Da a conocer tu negocio en Euskadi Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euskadi Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301. Y si eres una pyme, pregunta por contratación directa. Una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301. O envío un email a comercial@euskadigital.net. Euskadi Digital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Que se escucha.
Seguimos adelante con más contenidos. Ahora es el momento de recibir, como todas las semanas, a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la semana? ¿Has enredado mucho con la tecnología?
Algo he hecho, me ha tocado reinstalar un Windows.
Hombre, reinstalar un Windows.
Por lo cual vamos a preparar una serie de programitas. Para que la gente sepa los pasos, ¿eh? O sea, poco a poco, porque al final y al cabo es algo que todos vamos a terminar haciendo. Entonces esto es como ir al baño, puedes aguantar más o menos,
pero acabarás yendo. Efectivamente, sí, igual que ir al baño. Muy buena comparativa, exacto. Por cierto, ¿tú qué eres? ¿De los de reinstalar desde cero y luego copiar los documentos que se utilizan? ¿O reinstalar y que no se pierdan datos? ¿Cómo te gusta más? ¿Una instalación limpia, por así decirlo?
Sí, yo soy de reinstalación limpia. Aunque luego explicaremos un truco para hacer una reinstalación limpia sin tener que hacer una reinstalación limpia.
Muy bien.
Pero sí, yo hay veces que se tarda menos limpiando la mesa y poniéndola de nuevo que intentando arreglarla. Se intenta arreglar, pero si lo ves muy complicado, borrón y cuenta nueva. Muchas veces se termina antes y mejor.
Muy
entonces,
bien.
Bueno, sí, soy partidario de eso. Además, este fin de semana me tocó una cosa de esas.
Bueno, pues venga, no vamos a perder un instante y cuéntanos que cómo se reinstala Windows.
No, eso lo dejamos para la semana que viene.
Ah, yo creía que ibas a ser valiente.
No, eso digo que vamos a preparar un especial de eso.
No, pues es un asunto interesante, así que lo dejamos para la semana que viene.
Ahora tenemos un primo hermano, que es que nos comenta un chico de Thor que tiene un portátil y que le va a tardar mucho en arrancar, a ver qué puede hacer. También que es otro clásico, ¿no? Otro tema que nos pasa cada vez de vez en cuando. Bueno, la solución más fácil, si se tarda mucho en arrancar, es esperar. Tan sencillo como eso.
Muy bueno, Morta, así me gusta. Esto va a ser, vamos, mejor que el consultorio de Elena Francis.
Es sencillo, tarda.
Tengo un problema, me tarda mucho el portátil en arrancar. ¿Qué puedo hacer? Muy sencillo, esperar. Está claro, ponerte un cafecito, también podías decir, ¿no?
Opciones damos.
Sí, está bien. Me ha gustado. No se me hubiera ocurrido, Yo hubiera pensado, no sé, pues deshabilitar programas en el arranque, mirar el registro y tal, pero no, Morta, me ha gustado la de Morta, esperar.
Eso ya son diferentes opciones, pero bueno. O peor sería que no te arrancas el ordenador, entonces ya me preocupo más. Pero si te tarda en arrancar, es que carga. Entonces, bueno, si carga, es buena cosa. Bien, bueno, ya en serio, ¿vale? Cada vez que nuestro ordenador arranca, pues bueno, se interactúan muchísimas cosas. Tenemos un programita de aquí, un programita de allá, ¿no? Y bueno, pues entonces mientras se entienden esos programitas, pues tardan un ratito en arrancar. Además, según vamos instalando y desinstalando cosas, según vamos manejando el ordenador, pues esos programitas se van complicando, se van estropeando, entendiéndose mejor o peor y esas cositas, por lo cual es bastante común que cada cierto tiempo haya que, digamos, hacer una limpieza porque eso se ha ensuciado. Sobre todo esto pasa en los portátiles, pasa en las sobremesas, pero en los portátiles porque por dos razones. Primero, porque casi todos los portátiles son de marca, así como en las sobremesas abunda más el clónico, y el clónico tira por la instalación simple. Es decir, tú vas a una tienda, les compras un ordenador que no es de marca, te instalan el Windows y corriendo. Mientras que los portátiles de marca o los ordenadores de marca, aparte del Windows corriendo, instalan sus Windows personalizados con ciertos programas personalizados, no sé qué, no sé cuántos del fabricante, que pueden estar muy bien, ¿vale? Pero ya que nos hacen el ordenador un poquito más complicado, más complejo, más útil, entre comillas, ¿vale? En principio es más útil, pero bueno, pues son programillas de a veces de dudosa utilidad, o que queremos, o nos gusta más o nos gusta menos, pero que vienen instalados y que muchas veces arrancan el inicio. Los portátiles, aparte que son casi todos de marca, y hablamos eso de Blockware, que los fabricantes tienen tendencia a incluir software propio, también es cierto que tienen hardware especial. Estamos hablando, por ejemplo, esa telilla que tiene en vez del ratón el touchpad. Eso al fin y al cabo pues es un hardware que necesita su propio driver, es decir, un programita que nos permita hacer funcionar esa telita, que no se hace por arte de birlibloque, sino que esto se requiere un programita especial que se entienda con el Windows, y eso nos permite que cuando colocamos el dedo pues funcione. De hecho, una forma muy fácil de comprobarlo es que de fabricante a fabricante, de telilla a telilla, hay diferencias. Algunas son funcionan con 3 o 4 dedos, otras son funcionan con 2. Unas, digamos que puedes hacer gestos con los dedos y las otras no, ¿vale? Entonces, como ves, es un elemento de hardware, igual que puede ser un ratón con varios botones, y eso también requiere un programita que un sobremesa no tiene, pero sí tiene un portátil, ¿vale? Son esas pequeñas cositas que hacen que también que el portátil sea un poquito más complejo en estas cuestiones. Bien, ya hemos comentado algunas veces la utilidad de msconfig y service msc. Estos son programitas que vienen, bueno, programitas, utilidades mejor dicho, que vienen instaladas de serie en Windows. Vamos a recordar cómo se accede a ellas y vamos a recordarlos, hemos dicho siempre, en la abreviatura. Vamos a ir por el camino largo. Vamos a ponerle control y buscamos herramientas administrativas, y aquí en Windows 7 elegimos el tercero, configuración del sistema. Nos va a cargar una pantallita que, como veis, coincide a lo mismo que si fuésemos inicio, ejecutar, y escribimos msconfig. Msconfig parece una palabra muy complicada, pero es muy sencilla. Ms son siglas de Microsoft, ms, y luego config de configuración, msconfig. Eso es el truquillo para acordarnos. Pulsamos el enter y nos aparece la misma pantallita que nos hemos dicho de antes, que vamos a poner el control herramientas administrativas y decimos configuración del sistema. Esto es en Windows 7, en Windows XP no existe. Habría que acudir al inicio, ejecutar msconfig. Y también en herramientas administrativas tenemos la opción de servicios, que también, si dice inicios, ejecutar services.msc. Esta ya es más complicadita. Esta sí que es, acordarse de msc ya es más complicadita. Pero bueno, la 35 vez que os la metáis, os acordáis, prometido. Bien, porque os he dicho que vamos por el camino largo, por el panel de control. Porque de aquí en el panel de control, también, cuando nos vaya lento el ordenador, hay una serie de herramientas que conviene que le peguemos un vistazo. No lo vamos a tratar todas hoy, porque nos vamos a centrar en otra herramienta en cuestión, pero sí que tenemos una serie de herramientas como monitor de rendimiento, servicios de componentes, visor de eventos, administración de equipos, que nos va a servir de ayuda en diversas cuestiones, por lo cual acostumbraos a esta ventanita, ese es mi consejo, y cuando tengáis un problema, pues mira, acordaos que existe esto y alguna de esas herramientas o utilidades nos van a servir de ayuda para nuestros menesteres. Pero hoy vamos a ir digamos, a un msconfig mucho más complejo, mucho más completo. Es cierto que el msconfig nos muestra las pantallas, los problemas que se cargan al inicio, pero Windows es un poco protector. De Windows nos considera que no sabemos tocar el ordenador y entonces nos deja entrar en muchos sitios. Para eso hay digamos una sección de expertos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que es el sistema interno de Microsoft, Microsoft.testnet, que tiene una utilidad que es mucho más completa. Y aquí lo que hace es directamente nos lista todas las cosas que se arrancan con el ordenador. Y aquí no simplemente son los programitas tipo, no sé, que igual tenemos el Skype y unas cosas de esas que se arrancan con el ordenador, sino todas esas cuestiones que interactúan con el ordenador. Es decir, que en el explorador nos aparece el botón derecho WinRAR o WinZip, lo que tengáis, eso se tiene que cargar con el ordenador, porque si no, por arte de magia, no lo sabe. Y eso se lleva una rutina dentro del registro, etcétera, etcétera, que cuando cargue Windows, te va a mirar el registro y dice, ah, tengo que cargar esta cuestión del WinRAR. Eso no, con el msconfig no lo tenemos. Necesitamos esta otra aplicación, que os digo que en principio es mucho más compleja, que sí nos va a aparecer. Y aquí, bueno, un poquito como Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, por lo cual hay que tener un poco cuidado con lo que tocamos. Tenemos el poder de quitar todas las cuestiones que nos molestan, pero también el poder de quitar alguna cuestión que puede ser un poquito vital para nosotros. Entonces, bueno, con un poquito de ojo, tampoco no hay que tener mucho miedo, pero porque simplemente podemos seleccionar y volver, quitamos una opción y la podemos volver a poner, por lo cual tranquilos, pero sí que hay que andar un poquito investigando antes de quitar una opción qué es y qué deja de ser. Vamos, antes que se nos pase el tiempo y venga el compañero, al tema de cuestión. Bueno, el programa se llama Autoruns, es decir, Autorun con una S al final. Lo podemos encontrar en testnet.microsoft.com/en-us/sistema-internals/bb96-3902. Como de costumbre, está en la página web. O si no, volver a escuchar el podcast.
¿Vale? Ahí está. Eso era lo que iba a decir, porque claro, ya hoy en día hay algunos enlaces que como los tengamos que recordar, en fin, lo de recordar el número de la cuenta del banco no va a ser nada comparado con eso.
Que va, además son los IBAN que han pasado 24 y eso es fácil. Esto vamos. Sobre todo no entiendo lo de BB963902, eso no lo entiendo, pero bueno.
¿Cuál? ¿Lo de BB96?
Sí.
Pues una detrás de otra.
Sí, claro. Luego 39.
No, eso ya, a ver si. No, con BB96 ya acabas bien, ya no hace falta llegar al 39.
Vale, pero no, aquí lo pone todo 3902, por lo cual es lo que no entiendo el código. El 39 las veces que te vas a esmorrar y el 02 las veces que te vas a levantar.
Ahí está.
Pues algo de eso tiene que ser. Vale.
Pues sí.
Y aquí lo vamos a bajar al archivo y nos encontramos dos programitas: Autoruns y Autoruns SC. Autoruns C, ¿vale? El segundo, nos olvidamos de él. Eso es para de esas cosas que le gusta a la gente de introducir códigos y manejarlo a través de teclando, cosas paparruchas. Vamos al Autoruns normal, que lo ejecutamos y nos carga una interfaz gráfica. Vale. Ahora no vais a ver, pero a un auto de C, y creedme si digo que está dividido en pestañas. La primera es general. Y luego es lo mismo que general, pero en diferentes secciones. Yo recomiendo trabajar bajo las secciones, porque si no es un poquito lioso. Es decir, no me distingue lo que es la zona del explorador de lo que es el arranque de Windows, etcétera, etcétera, por lo cual es un poquito caótico. Si vamos al logon, está en inglés, lo siento el programa, pero bueno, es bastante sencillo. Vamos al logon, sería lo que nos aparece en msconfig y algunas opciones más. Por ejemplo, nos aparece el Outlook Express, cosa que en msconfig no aparecería, esas cositas. Pero luego tenemos al lado, tenemos el Explorer. Pues aquí nos aparecerá también todas las opciones que nos aparecen en el Explorer. También nos aparece Internet Explorer, no confundir una cosa con otra. Internet Explorer es el programa, el navegador de Microsoft, el navegador web. El Explorer es el de las carpetas, ¿vale? No confundir, son nombres parecidos, lo hicieron a propósito, pero son diferentes cosas. Sí, y luego seguimos. Servicios, drivers, codecs, ¿vale? Y así un largo listado. Porque luego también hay otras cosas mucho más raras, que es boot execute, image highcast, apps init, node.dll, winlogon, winsock provider, print monitor, lsa provider, network provider, sidebar gadget. Vale, como veis, aquí aparece la leche, ¿vale? Es mucho más completo que lo que es un msconfig normal, incluso con otros programas que suele, como TuneApp o cccleaners, que suele tener aplicaciones de ese tipo. También este es muchísimo más completo, y lo más completo que yo he encontrado. Bueno, además que Microsoft, si no conoce sus propios programas, lo hemos fastidiado. Aquí, bueno, nos aparece un listado y la primera cuestión, ¿qué quito y qué pongo? Primero lo que nos suene. Pero hay, digamos, un código de color. Nos aparece con una franja amarilla aquellas enlaces, aquellas entradas que no enlazan con ningún programa concreto. Por ejemplo, desinstalamos hace 3 semanas el WinRAR. Hoy, lo siento, hoy me toca el día de WinRAR. Lo desinstalamos y encontramos aquí una línea que hace referencia al WinRAR. Bueno, como este programa detecta que el WinRAR no está, que eso enlaza con un programa que no existe en verdad, nos lo marca amarillo. Es decir, que nuestro Windows, cuando carga, por un error de la instalación, está llamando a un programa que no está, por lo cual nos hace mucho más lento el ordenador. Además tuve un caso de esos hace poco con un portátil también. Bueno, eso lo podemos deseleccionar tranquilamente. Luego también tiene utilizar otro color, una especie de salmón, un rosa salmón, y este color lo utiliza para aquellos de aquellas entradas que no sabe muy bien lo que es, aquello que no está firmado. Es decir, por ejemplo, podemos tener vamos a seguir con el WinRAR, podemos tener una entrada de WinRAR, nosotros sabemos lo que es, lo estamos utilizando, pero el programa no reconoce el WinRAR, no es en su base de datos. Entonces dice, oye, mira, me he encontrado esto, chico, te llamo la atención, tú sabrás si lo quieres mantener o lo quieres quitar. Nosotros podemos investigar y lo quitamos y lo ponemos, ¿vale? Bien, otras diferencias que tiene esto frente a msconfig, hemos hablado que tiene el código de color, una información muy más completa, y si nos ponemos sobre una línea, podemos seleccionarla y seleccionarla igual que con el msconfig, es decir, lo podemos quitar, quitamos la selección, arrancamos el ordenador, no se arranca, pero lo seguimos teniendo aquí por si acaso lo queremos volver a activar. Pero a diferencia del msconfig, nos permite borrarla también. Es algo que sabemos que no pinta ahí nada, porque hemos instalado algún RAR, entonces eso ahí no pinta nada, pues lo quitamos y así eliminamos el problema de raíz. Podemos también copiarla. No entiendo esto muy bien por qué, pero por alguna razón igual nos interesa copiarlo. A mí no se me ocurre ahora mismo ninguna, pero bueno, lo tiene la opción. También, pero mucho más interesante que esto, es que nos permite ir a ese sitio, a esa carpeta. Es decir, tenemos el WinRAR, digo, ¿qué es esto? Cojo, botón derecho, sáltame y me lleva a la carpeta. Y entonces digo, esto es el WinRAR, porque igual no se llama WinRAR, igual se llama WinPepe, ¿vale? Y entonces me lleva a la carpeta de WinRAR, entonces digo, esto es una cosa de WinRAR, lo dejo. O nos enlaza al registro donde está el registro. Entonces, bueno, pues también sería utilidad. Más interesante que todo esto, sobre todo para los que al fin y al cabo son numeritos raros y no, como todo el mundo somos novatos en esas cosas, pues dices, vamos a consultar a Google. Pues me permite buscar online. Entonces me lanza a Google y me dice, bueno, pues este archivo tan raro que pues, se llama NVTMRU, que ni idea de lo que es, pues me dice Google, pues mira, aquí se consulta varios foros, no sé qué, no sé cuántos, y dice, esto es un programa de la tarjeta gráfica NVIDIA, pues me quedo tranquilo, que se quede. O nos dice, es un virus, pues cuidado.
que no se quede entonces.
Efectivamente, cuando veas un virus, porque la gente de internet es muy alarmista, reconozcámoslo, es así, permite escribir a cualquiera, incluso a mí, o sea, cuidado. Entonces, cuando veamos un virus, mirarlo mucho, o sea, consultarlo 5 o 6 veces, que sea un virus, porque ya os digo que la gente es muy alarmista. Entonces, uh-huh. a veces, mismos programas de Windows, la gente dice que es un virus, y no es cierto. Entonces, bueno, lees las cosas de arriba abajo. Uh-huh. Si en 4 o 5 sitios dicen que es un virus, parece que sí. Si lo dice un tío en plan alarmista, socorro, y 3 tíos dicen que es otra cosa, pues oye, posiblemente el tío ese del virus esté equivocado. Entonces, bueno, eso, esa precaución sí que hay que tenerla. Y luego también dos propiedades, etcétera, etcétera. ¿Vale? En opciones, tenemos la opción de quitar lo que es ocultar las entradas de Windows, las que son propias del sistema, o que nos las muestre. Yo, en principio, recomiendo quitar ocultarlas. ¿Para qué? Porque si quitamos una opción de Windows, puede que no consigamos arrancar el ordenador. Pero podría ser interesante que las veamos, si nosotros tenemos un conocimiento un poquito qué, y vamos a poner alguna coseta concreta, y entonces mira, pues tenemos acceso a esa, digamos, a ese núcleo duro de Windows para poder toquetearlo. Uh-huh. si nos hace falta.
Vamos a ir ya terminando, Mortán.
Sí, eso sí, no, con eso ya terminaba.
Bueno.
El tiempo medido, que todo está perfecto.
Está todo cronometrado. Muy bien, Morta. Pues nada, recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que pueden escribir los oyentes para consultarte cualquier duda que tengan con el ordenador.
f1@enreando.net.
Y también a través de la página web y del buzón de voz de Enreando. Muchas gracias, Morta. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y un día más recibimos a Miquel Carmona para hablar un poquito de software libre. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, dispuestos a escuchar todo lo que nos vas a contar acerca de Microsoft y de Windows.
No, vamos a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, ¿eh? GNU Linux o aplicaciones libres en general, ¿eh? O sea, nada de Windows, no, a no ser que haya aplicaciones que se puedan ejecutar dentro de Windows que sean software libre. Entonces hablaremos algo, pero no del sistema, ya, sino
de
las aplicaciones. De pasada, sí.
Eso es.
Muy bien. ¿Cómo que no quiere la cosa?
Bueno, ¿ha salido nueva versión de Firefox?
Pues no la tengo fichada, la verdad. No sé si salió, no me he fijado. ¿Ha salido una versión de Firefox?
Entonces,
¿ha salido nueva?
Yo creo que no.
Yo lo
pregunto porque ya, como suele ser lo habitual, ¿no?, hablar de estos asuntos, pues siempre hay que soltarlo, ¿no?
Pues no lo sé. Luego me fijo a ver si ha salido, pues la dejamos ya para la semana que viene y hablo de ella la semana que viene. Para esta semana tengo otros temas ya preparados.
Muy bien. Bueno, pues venga, vamos con ellos.
Muy bien. Yo creo que la mayoría de nuestros oyentes ya conocen de sobra lo que es WhatsApp, ya que el otro día estuvimos hablando que si Android era libre, que si no era libre y tal. Bueno, pues no es que vaya a hablar de WhatsApp, sino que voy a hablar de otra aplicación. Se trata de un clon, básicamente es un clon porque es muy parecido a WhatsApp y es dentro del mundo de software libre, es open source. Y bueno, pues el tema de los clientes de mensajería instantánea pues es una moda que lleva bastante tiempo ya, un par de años o tres. Y bueno, pues de esta manera pues tenemos podemos tener mensajes ilimitados o gratuitos sin pagar los SMS. Es una de las herramientas, pues yo creo que la herramienta más popular de este sistema pues es WhatsApp. Hoy en día pues yo creo que casi todo el mundo que tenga un smartphone puede tener WhatsApp. Pero bueno, hay otras herramientas y ahora voy a comentar una de ellas, pues que tiene la ventaja respecto a WhatsApp, porque es una herramienta libre, software libre y gratuita. Y este software se llama Telegram. Telegram como telegrama, pero sin la al final. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de qué es Telegram y qué ofrece, ¿no? Pues es otro cliente de mensajería instantánea. En concreto está para iOS y para Android. Y a diferencia de WhatsApp, Telegram utiliza un sistema basado en la nube y está con un fuerte cifrado. Una codificación muy fuerte, de tal manera que podemos acceder a nuestros mensajes desde múltiples dispositivos y almacenar un número ilimitado de fotos o vídeos en nuestra nube, ¿no? Es gratuito y sin publicidad este software, y por ahora promete que mantenerse de esta manera hasta el final de los tiempos. Al igual que WhatsApp, Telegram te permite añadir como contactos a las personas cuyo número de teléfono tengas almacenado en tu memoria, pero te da la opción de bloquear a los contactos que quieras directamente desde el menú de configuración o desde el perfil de un usuario, y no escondidas bajo 20 clics y un laberinto como en WhatsApp, que está mucho más complicado. Con Telegram además también podemos tener conversaciones grupales con hasta 200 contactos. Se trata de un proyecto abierto, como hemos comentado ya, y no comercial, el creador de la aplicación desarrolle su propio protocolo para el manejo de datos, un protocolo abierto y seguro, optimizado para funcionar con múltiples centros de datos, lo cual promete hacer pues, del servicio algo sumamente seguro. Este protocolo, además de su API y el código fuente de este software de Telegram, son abiertos y cualquiera puede acceder a ellos. La verdad es que es un software bastante joven, lleva poco tiempo. Para iOS se lanzó en agosto del año pasado, 2013, y para Android pues se lanzó en octubre. Y pues están desarrollando versiones para macOS, para Windows, y también se piensan que va a sacar una versión para GNU Linux, gracias a desarrolladores independientes que usan la plataforma abierta de Telegram. Así es, software libre, pues a otros programadores están utilizando esa API pues para desarrollar sus softwares que funcionen bueno, en otras plataformas. Este proyecto, que es un proyecto comercial, sus desarrolladores no tienen intención de acceder dinero con esto ni de vender publicidad de ningún tipo. Por ahora está completamente financiado por los creadores, y quienes dicen que si el dinero se les acaba, pues invitarán a la comunidad a hacer donaciones, que es un modelo bastante utilizado dentro del mundo del software libre. Una de las características más destacadas de este software de Telegram es lo que los mensajes se autodestruyen, y que tiene también la posibilidad de poner de hacer chats super secretos. Al principio pues parece que estás ejecutamos la aplicación y nos parece pues un WhatsApp más sin más, ¿no? Se produce prácticamente igual, solo que azul, utiliza el color azul, pero poco a poco pues podemos empezar a notar diferencias. Y una de las mejores características de estas diferencias es la opción de iniciar un chat secreto. Y bueno, ya estamos diciendo que eso es mucho más seguro que WhatsApp y que incluso Line, pero para los más paranoicos aún, Telegram da un paso extra y ofrece mensajes cifrados entre usuarios que no dejan ningún rastro en sus servidores. O sea, puedes mandar un mensaje cifrado a otro usuario que no se quede en los servidores propios de ellos, y que además autodestruyen según el tiempo que determines. O sea, tú dices que se borre al cabo de X segundos, 7X minutos, y se desaparecerían. Estos chats no cuentan con acceso a la nube y solo podemos acceder a ellos desde el dispositivo donde fueron enviados. Una vez que el mensaje se destruye, se borra del dispositivo y también de la persona a la que has mandado el mensaje, y desaparece a la nada, ¿no? Ninguno de los usuarios puede reenviar mensajes desde los chats secretos, y una vez que finalizamos una conversación secreta, pues podemos impedir que otro usuario pues siga enviando mensajes. Y al finalizar esa conversación secreta, pues impides que el otro usuario pues siga enviando también mensajes. Telegram, por supuesto, acepta colaboradores. Bueno, como es un proyecto abierto, pues podemos unirnos al desarrollo si tenemos la capacidad suficiente. Y por último, si creemos que podemos romper la seguridad de Telegram, hay una recompensa de $20,000 pues para que han ofrecido pues para el que rompa esa seguridad de Telegram, como un aliciente pues para ver si alguien es capaz de ello, ¿no? Uh-huh. Simplemente para finalizar sobre este software llamado Telegram, una pega que le he visto yo, en el poco uso que le he dado, que tampoco lo he usado mucho, solamente lo he instalado y le he hecho un vistacito, de momento está en inglés, y una de las cosas que deberían de hacer en un futuro es traducirlo a castellano, ¿no? Para que esté disponible, para que podamos ver en los menús pues con las opciones en castellano. Uh-huh. Y la dirección, pues para poder, aparte de estar disponible en las tiendas de tanto de Apple como de Android, la de Google, también podemos visitar la página web, que está en inglés, y la dirección es telegram.org. Telegram es como telegrama, pero sin la .org. Esta es la dirección. Uh-huh.
Muy bien. Bueno, pues ahí están todos los datos. Un chat está privado, ¿no? Para tener...
Sí, sí, es una alternativa de WhatsApp, que lo único que necesita para triunfar pues es un número de usuarios pues como el que tiene WhatsApp hoy en día, por ejemplo.
El que da primero dos veces, ya dice el dicho.
A veces no siempre ha
sucedido
así.
Bueno, en el caso de WhatsApp sí.
Sí, pero bueno, ya te digo que a veces no sucede así, porque ha habido casos que quién fue el primero que creó pues los telefonillos. Bueno, más que teléfonos, las Palm Pilots y todas estas cosas, o que le ha pasado a BlackBerry, no sé, por ponerte algunos casos. Uh-huh. Que eran los ambos, y la verdad es que ahora mismo están pasando serias dificultades. Uh-huh.
Muy bien, ¿qué más asuntos tienes en la cartera?
Pasamos a otro tema, vamos a hablar de LitDB Plus. Es una librería abierta para Blu-ray en GNU Linux. Esta es una información del que nos hicimos eco desde el grupo, que es el grupo en el que participo, que bueno, la dirección es club.biz, y bueno, nos hemos hecho con esta noticia en la que comentan que uno de los principales problemas que podemos tener como usuarios de GNU Linux es la dificultad para reproducir DVDs y Blu-rays protegidos y con cifrado. Bueno, aunque existen alternativas privativas o de código cerrado para llevar a cabo estas reproducciones, la filosofía de GNU Linux es que el código sea abierto, ya que simplifica enormemente las cosas y evita a los usuarios pues tengan que buscar y descargar paquetes adicionales en el sistema. Aquí ha entrado Videolan, el equipo de desarrolladores de un software muy conocido llamado VLC, que ha desarrollado y publicado una nueva librería para GNU Linux llamada LibDB Plus, que permite a los usuarios de este sistema reproducir Blu-rays protegidos y cifrados fácilmente. O sea, los podrían reproducir con VLC, con el software de VLC, o con otros softwares que se que digamos llamarían a funciones de esta librería, pero bueno, tendrían que ser los usuarios adaptarse a esta librería que estamos comentando. En principio la han creado los de Videolan para utilizarla en su reproductor VLC, que está disponible tanto para Windows como para GNU Linux. Tras varios años de trabajo, finalmente esta librería pues ve la luz y se hace pública, y esta librería pues descifra cualquier disco Blu-ray con DRM en un sistema operativo libre para poder reproducirlo sin problemas. Aunque aún queda bastante trabajo por hacer, esta librería es totalmente funcional y desde este momento se encuentra disponible para todos los usuarios, ya que LibDB Plus es una librería de código abierto, por lo que otros reproductores, incluso el propio sistema operativo, podían importarla y utilizarla y mejorarla sin problemas. También destacar que, como todos los productos de VLC, esta librería es totalmente gratuita para su uso. Y bueno, esta noticia pues está disponible en la, como he comentado ya, en la página de club.biz.
Muy bien, ¿algún asuntito así rápido más?
No tenemos nada más para comentar hoy.
Vale, pues terminamos de esta manera la sección de software libre, y como siempre recuérdanos, Miquel, ¿cuál es esa dirección de correo electrónico a la que los oyentes pueden escribir para preguntarte cualquier asunto relacionado con el mundo de Linux o el mundo del software libre?
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz de Enredando y a través de nuestra página web. Muchas gracias, Miquel, hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
Enredando.
La informática que se escucha.
Entramos en la recta final de este programa, de esta edición de Enredando, y como siempre hacemos un repaso a lo más importante del mundo tecnológico, las noticias. Hablábamos antes del fin de servicio de Windows XP y de Office 2013, y es que Microsoft ha anunciado esta semana que extenderá las actualizaciones de anti-malware para Windows XP hasta el próximo 14 de julio de 2015, con el objetivo de facilitar la migración de los usuarios y empresas de estos sistemas operativos a Windows 8.1. Y es que, como ya sabéis, el 8 de abril finaliza el soporte técnico y la publicación de actualizaciones para Windows XP, de acuerdo con lo anunciado previamente por Microsoft, y por ello los partners de la compañía en todo el mundo están ofreciendo oportunidades para poder acceder a Windows 8.1. Según ha afirmado la multinacional en un comunicado de prensa, migrar desde Windows XP supone el acceso a una mejora en la productividad, eficiencia, ahorro de tiempo, uso de la tecnología táctil y también ahorro de costes. Bueno, siempre y cuando esto sea lo que busca el mundo de la empresa, ¿no? Porque es en el que más me fijo, porque va a ser el más afectado por este cambio. El estudio de IDC ha revelado que los costes de mantenimiento y actualización, bueno, como siempre, Microsoft apoyada en estudios de consultoras, que dicen que cada 4 años, si pasa 4 años de una aplicación, se aumenta el coste en un 25%, mientras que la productividad también se ve afectada. Esto se traduce en un aumento de costes en un 23%. Utilizar la tecnología que ayuda a proteger los equipos pues es fundamental. Por eso, según Microsoft, es necesario confiar en un software moderno con capacidades avanzadas y con actualizaciones de seguridad periódicas. Hablamos de WhatsApp, y es que es la nueva forma de difundir bulos y estafar a las personas. Y incluso pues un texto ha aparecido en la red de mensajería instantánea y dice así: si usted conduce de noche y ve un vehículo sin las luces encendidas, no le avise. Se trata de un juego de sangre, por así denominarlo, de aspirantes a entrar en una banda que deben agredir a la primera persona que les advierta. Este es uno de los bulos que circulan en los últimos días por WhatsApp. Así que ni caso. Si recibes un mensaje que dice que si vas de noche y ves un vehículo sin las luces encendidas, que no le avises, bueno, pues evidentemente, por lógica, eso no se debe hacer, y esto no es más que un bulo que está haciendo circularse por WhatsApp. Incluso el texto alerta que este próximo fin de semana será la iniciación y pide a los ciudadanos que tomen precauciones, adviertan a sus familiares e incluso contacten con el 062 y el 112 si es necesario.
Se trata de una antigua leyenda urbana que se suma a otras informaciones falsas recibidas por los usuarios de este servicio de mensajería, cuyo efecto es mayor en municipios pequeños, ya que pues pasa hasta muchos, vamos, que llega a toda la población de una forma mucho más rápida. Por ejemplo, en Calamonte, en Extremadura, una población de poco más de 6.000 habitantes, cuyos vecinos ya han recibido esta semana el mensaje, un mensaje que alerta de la presencia de varios delincuentes por la zona, que han escapado de prisión, e incluso indica que la noticia ha sido transmitida a los medios locales y el ayuntamiento. La noticia es falsa totalmente, es lo que señala el teniente alcalde de este municipio, y que además asegura que la información ha generado alarma social y desconfianza. Mucha precaución, porque claro, pues al final es una herramienta que da una cierta credibilidad, pero que al final también sirve para propagar bulos. Otra de las noticias de la semana: ya la Generalitat cobrará 25 céntimos de euro al mes, un total de 3 euros al año, a las compañías operadoras de Internet por cada conexión contratada en Cataluña. Con ello lo que quieren es fomentar la producción y mejora del sector audiovisual catalán, según ha anunciado el conseller de Cultura Ferran Mascarell. Bueno, pues como podéis imaginar, los operadores pues no están muy por la labor. Telefónica, Ono, Vodafone y Yastel están estudiando la propuesta, a la que en principio son contrarios, pero bueno, pues quieren verlo un poquito mejor, pero aún así no les gusta. Lo único que les salen los números es a Mascarell, que dice que hay 6,7 millones de conexiones a Internet en Cataluña, con lo cual multiplicado por los 3 euros al año, pues ha hecho ya sus números y sabe el dinero que puede recaudar por esta nueva tasa. Y otra de las noticias de la semana ha sido pues Motorola, que ha sido vendida por Google por un 23% de lo que había pagado por ella, con lo cual negocio ruinoso el que ha hecho Google vendiendo Motorola por un precio muy inferior al que pues pagó en su momento, unas pérdidas ya millonarias. Ha vendido por 2.130 millones de euros y ha transformado los dólares en euros, y en agosto pues pagó, en agosto de 2011 lo compró por 9.150, compró por 9.150 millones, lo vende ahora por 2.130, con lo cual ha perdido pues bastante dinero con esta operación, que no le ha salido pero nada bien, con lo cual también parece que se despide de la fabricación de terminales móviles. Y una noticia que nos ha llamado mucho la atención: el presidente de Nintendo, que se ha recortado un 50% su sueldo, su nómina, porque no ha cumplido los objetivos que se había fijado, con lo cual él ha sido el primero en dar ejemplo en reducirse su nómina, su sueldo. Terminamos, y como siempre lo hacemos, con buena música. Ya sabes que puedes contactar con nosotros a través de www.enreando.net, a través del correo electrónico oyentes@enreando.net, o llamando al buzón de voz. El contestador siempre disponible para ti en el 94-483-3009. Y como siempre, nos vamos con música de la que nos gusta a nosotros. Un track que hemos seleccionado esta semana se titula Battle of Icelander. Lo ha compuesto Kwasian. Se presentó hace ya 10 años en el Assembly, en el año 2004. Aquí están estos samplers perfectamente modulados, puestos para ti y poniendo ya el punto final a esta edición de Enredando. Volvemos aquí en 7 días. ¡Feliz semana! ¡A enredar a tope!